los panelistas en Hora 20.
Bienvenidos esta noche en Hora 20, la rebelión de las canas se toma el programa. Estaremos hablando de las implicaciones del encierro y del aislamiento de los mayores de 70 años, de los motivos de lo que ha sido llamada la rebelión de las canas y de un llamado a la desobediencia civil por parte de algunos sectores.
Los panelistas en Hora 20.
Daniel Samper Pizano, periodista, escritor, columnista. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches.
También con nosotros Hernán Peláez, periodista y columnista. Hernán, hola.
Muy buenas noches, Diana, a usted y a sus oyentes.
Florence Thomas, psicóloga y columnista. ¿Cómo le va?
Muy bien, economista no, feminista.
Feminista, bueno, pero columnista también.
Columnista, había entendido que economista.
No, columnista.
Columnista, sí, perfecto.
Humberto de la Calle, ¿qué hay? No necesita presentación. Bueno, ninguno prácticamente en este panel, ¿qué hay?
No, mucho gusto, Diana, encantado de estar esta noche aquí contigo y con los oyentes y con los distinguidos panelistas.
Y un también, buen tema, además. Y también con nosotros Moisés Wasserman. Hola, Moisés.
Buenas, Diana, y saludo a los colegas de generación.
Bueno, yo estoy asustada. Esto es como un panel de sabios. Empecemos por contarle a los oyentes por qué los que están conmigo acá, todos creo tienen más de 70 años o 70 o están a punto de cumplir los 70, porque la rebelión de las canas ha hecho eco en Colombia debido a la imposición de medidas que han sido denominadas por algunos autoritarias o violadoras de derechos en la medida de que impide la libre circulación o la igualdad. El aislamiento para los mayores de 70 se extendió hasta el 31 de agosto, con lo que deberían estar encerrados durante más de 5 meses. Además, se les abrió un espacio de media hora 3 veces a la semana para salir, lo que para muchos ha sido catalogado como una burla por un gobierno que hasta los graduó de abuelitos. Debate que además abrió el periodista Daniel Samper Pizano en su columna al plantear que el presidente Duque refleja la actitud de una sociedad egoísta. Y aunque la mayoría de estas medidas han sido tomadas con bases científicas y centros de estudios como el Imperial College insisten que los mayores de 70 deben permanecer en aislamiento obligatorio porque hay un riesgo de contagio mayor, estas medidas no dejan de ser discriminatorias y envían un mensaje de que los viejos, como algunos han querido llamar, no sirven a la sociedad, cuando muchos, en su gran mayoría, son los que más producen en todo sentido. Tenemos que decir que en Colombia las cifras de contagio de mayores de 70 años ronda el 50% del total y en el caso de las muertes está cercano al 10%. Se estima que el 9% de los colombianos está por encima de 65 años y que de ese porcentaje la décima parte vive solo. Esto fuera de las realidades económicas, ya que el 70% de este grupo de la población en nuestro país no tiene acceso a la pensión, lo que quiere decir que uno de cada tres vive del sustento diario o de ayuda familiar. Ante la ofensiva infantilización a los mayores y de tratarlos como poco activos e irresponsables, ya se han visto algunos movimientos en el país que intentan tumbar estas medidas. Julio Comesaña, el técnico de fútbol, interpuso una tutela, dice que se le están violando sus derechos. En el mundo, la rebelión de las canas ha sido constante. En España, un reconocido político impulsó un programa para recoger 75 mil firmas con el fin de tumbar los decretos. Van 55 mil. En Francia, donde el movimiento tiene su génesis, distintos sectores políticos y económicos pues han planteado que deben ser tumbadas. En Reino Unido también hay una polémica. Hasta el padre del primer ministro Boris Johnson ha dicho que por favor lo deje pasar su cumpleaños en cuarentena. En Alemania, desde la oposición, siempre ha estado clara la canciller Angela Merkel, quien dijo que aislar a los ancianos para recuperar la normalidad era éticamente inaceptable. El Financial Times, en un artículo de Tim Hartford, plantea la necesidad de buscar alternativas como la de decidir como individuo qué debo hacer y qué es lo más responsable. En fin, son muchas las cosas que podría contarles, pero prefiero que sean ustedes los que se tomen la palabra para empezar. ¿Cómo están llevando el aislamiento? ¿Qué ha sido lo más complejo? ¿Cómo les ha tocado enfrentar esta situación desde el encierro? ¿Quién quiere empezar?
Yo creo que viene a empezar Doña Florence, para que las damas sean primero, ¿no sí. le parece, Diana?
Hágale, Florence.
Pues mira, la rebelión de las canas de hecho se inició en Francia, ¿no? Que lo que hizo retroceder a Macron, Macron tuvo que retroceder en relación a las medidas que se había tomado para los viejos. ¿Cómo los vamos a llamar? Los adultos mayores, los viejos, pero evidentemente que no los abuelos, los abuelitos, ¿no? Es decir, pero el resto, yo, a mí me gusta el concepto de viejo, he tratado siempre de dignificar este concepto, porque soy vieja. ¿Cómo lo he vivido? Pues al principio como que, bueno, dije tal vez es indispensable, pero después de 2 meses y medio, casi 3 meses, el 10 de marzo cumplo 10 meses de confinamiento, tengo 77 años, vivo sola de alguna manera, mis hijos están muy cerca, me llaman todos los días, las amigas todos los días, y de todas maneras yo tenía una conciencia muy clara de que soy una mujer privilegiada, como todos los que están conmigo esta tarde, ¿no? Evidentemente, todos somos privilegiados en relación al vendedor de aguacate que está pasando ahí y que si no vende 30 aguacates hoy no va a poder comer. Entonces, sí, somos privilegiados, somos además pensantes, escribimos, leímos, somos columnistas, etcétera. Entonces, al principio no fue tan duro, pero hasta que el presidente repetía y repetía que los abuelitos y que la Virgen de Chiquinquirá nos estaba protegiendo, yo empecé a decir, no, pues sí, ¿qué es esa vaina? Hola. Es decir, ahora estamos con una infantilización y una discriminación horrible. Pero quiero dejar hablar también los otros y sobre todo después de 2 meses y medio donde nos confinan y nos reconfinan y no, es decir, ahora dicen que hasta el primero de hasta final de julio, quién sabe, de pronto hasta que haya una vacuna, todo eso, me parece eso insólito, un arresto domiciliario, es decir, una especie de, sí, como unas parias de la sociedad, y realmente olvidando de que somos pensantes, activos, muchos de nosotros seguimos trabajando. De verdad, tengo la impresión actualmente de tener la casa por cárcel.
Hernán.
Sí. Bueno, mire, al principio uno aprovecha el confinamiento, aprovecha para organizar libros, escritos, discos, la música, y llega un momento en que dice, bueno, ya tendría que hacer todo eso, ya esculqué lo que tenía que esculcar. Pero aquí yo creo, y no estoy en ningún movimiento político, ni mucho menos, Diana, yo creo que se ha creado un factor de desconfianza, le voy a decir por qué. Por ejemplo, ayer en Cali, el alcalde de Cali propuso la alerta naranja, creo, y hoy, 24 horas después, el mismo alcalde va a la galería o a la plaza de mercado de Santa Elena, creo que se llama, sí, donde se reúnen 2.000 personas sin tapaboca, empezando por él. Entonces uno dice, bueno, este señor está dando bandazos, no sabe qué es lo que hay que hacer, o está confundido, o está asustado. Y en términos generales, me parece que se ha creado un factor de desconfianza. ¿Por qué? Porque a uno le dicen, van hasta el 31 de mayo, después dicen, no, qué pena, vamos hasta junio, ahora nos dicen, vamos hasta julio. Entonces ya uno sabe que no tienen nada claro. Y la última disculpa, o la razón, no sé, es que cuando aparezca la vacuna, y yo creo que la vacuna no va a aparecer antes de diciembre, entonces sería mejor que nos dijeran, mire, definitivamente quédense encerrados. Ahora, eso de ponerle a uno que media hora, yo salgo a caminar y puedo caminar 10, media hora o una hora, y si me encuentro un agente de policía y me pregunta cuánto llevo caminando, pues yo le puedo decir el número que quiera, que él no tiene manera ni de confirmarlo, ni de comprobarlo. De manera que son medidas que me parece que son... Y ahora, que la curva, ¿quién dijo que la curva? Y le pediría al presidente, cuando hable todas las noches, que no diga que mis asesores, valdría la pena que nos dijera cuáles son los asesores, sus guías, si es el ministro de Salud, si es el ministro del Trabajo, si es el Interior, que nos diga, porque es que mis asesores, ¿cuáles son sus asesores que le dan esas cifras y esos datos? Yo creo que aquí los adultos como nosotros, o mejor dicho, los de la cuarta edad, no tercera, los de la cuarta edad, somos conscientes de los riesgos. Sabemos para qué es el tapabocas, el gel bacterial,
estar a distancia, no ir a reuniones sociales, caminar a 2 metros de distancia de otra persona. Claro. Todo eso lo sabemos. Entonces, si uno sale, sale bajo su propio riesgo y responsabilidad, Diana.
Pues es que uno pensaría en este caso que si alguien se sabe cuidar, es una persona mayor. Todos los mayores pues tenemos una conciencia mucho mayor de la que podría tener incluso una persona mucho más joven, influenciable, llevada por otras razones, menos consciente de las vulnerabilidades, en fin. Pero quiero seguir escuchando sus opiniones, porque también otros dicen es un Estado que sencillamente quiere responder por el adulto. Humberto de la Calle.
Y pues la primera pregunta, no, yo es por las mañanas estoy escribiendo, tengo como un proyecto editorial nuevo y luego hago gimnasia, tengo un entrenador por teléfono, entonces ahí él me va indicando lo que hago y por las tardes leo y descanso un poco y dijéramos, ahí vamos. Yo diría lo siguiente, lo esencial de esta discusión que tiene muchas facetas. Primero, es que el gobierno está mezclando 2 cosas y eso molesta. Nos dice que es que nos va a cuidar y yo no quiero que me cuide el gobierno y yo tengo derecho a hacerme daño, porque eso hace parte de la esfera de mi autonomía personal. Lo que yo no puedo es por la vía de mi daño dañar a otro. Entonces distingamos las cosas. No es que seamos unos ositos de felpa que nos tienen que cuidar unos abuelitos. No, yo no quiero que me cuide el Estado. Pero sí soy consciente, y ahí tengo un matiz, de que tengo que tener unas responsabilidades con los demás, sobre todo para que no nos metamos mentiras. Aquí el problema es de capacidad hospitalaria, del número de camas UCI y de respiradores. Y entonces esto sí abre una puerta extraordinariamente preocupante. En el pasado muy remoto, en Esparta, a los viejitos los tiraban por la roca Tarpeya, los echaban por un voladero y los desaparecían. Pero en la época moderna los sistemas de salud no discriminan por la edad, porque abrir esta puerta es enormemente grave. Todos los recursos son limitados, yo entiendo. Entonces, ¿cómo se limita ese problema? A través de escoger cuáles son los tratamientos y las drogas que el Estado asume. No, pero para todos. Si se acabó una droga, pues el que llegó ya no le tocó, porque los recursos son finitos, lo que me parece muy grave, y puede quedar una huella hacia el futuro enormemente preocupante, es que la razón para no brindar el tratamiento sea la edad, sencillamente porque nosotros hacemos más daño que otros. Yo creo que ahí hay una intromisión del Estado preocupante con un barniz general de cierto grado de autoridad.
Pero dicho eso, Humberto, entonces sería para todos los sectores, no solamente para los adultos mayores.
Pues porque lo que nosotros queremos es que nos traten como a todos. Y también queremos la generalidad, que si llegan al hospital y no hay respirador, pues no hay respirador, joven o viejo. En mi caso, hace poco en otro programa yo dije, yo sí estoy dispuesto, como algunos en Francia, como frente a Macron, a decirles, yo le autorizo a que si llego al hospital enfermo, se necesita respirador, y no hay respiradores, o están escasos, el mío úsenlo con una persona más joven. Yo renuncio a eso, que es una cosa distinta, yo asumo mi responsabilidad, pero no nos pueden poner como unos incapaces, llevados de la manito de un Estado, en una acción, repito, de intromisión. También me parece preocupante, porque repito, ningún sistema de salud garantiza el 100% de la protección, pero cuando no lo puede hacer, corta para toda la población, no en función de la edad, como hacían los viejos espartanos con nosotros los viejitos, que ahora además nos han archivado, porque ya de antes los viejos como que no servíamos para nada y ahora sí quedamos desaparecidos. Es como dijéramos una muerte anticipada. Y culturalmente ha quedado esa sensación de que somos inútiles y desvalidos.
A mí me gustaría, Moisés, bueno, Daniel, voy con Daniel, que fue el que armó esta pelotera, como de costumbre. Daniel, que además en buen momento.
Gracias, Diana. A ver, bueno, sobre lo que yo hago, lo mismo que he hecho siempre, escribir, leer, ver buen fútbol, bueno, en este momento no, pero ya volverá. Ver un fútbol por la televisión y de vez en cuando alguna serie o algo así. Mi vida no ha cambiado, en ese sentido. Es más, ahora tengo una columna en este portal de los Danieles que antes no tenía. Me ha caído oficio, mejor dicho. El problema básico, pienso yo, es que los viejos no nos morimos de viejos, sino se mueren los viejos pobres de pobres. Y la pobreza de un viejo es distinta a la riqueza de un viejo. Los ancianatos que en Estados Unidos, en España mismo, en algunos casos aquí en Colombia y tal, han visto una alta mortandad entre sus miembros, es porque están hacinados, no es porque sean viejos. Usted puede poner 30 jóvenes y uno de ellos contaminado, y si los tiene como tienen a los viejos en los ancianatos, van a morir en la misma proporción. De manera que el primer problema es que los viejos pobres mueren de pobres más que de viejos. Lo mismo pasa con los viejos hacinados, mueren de hacinados más que de viejos. Y lo segundo es que la discriminación que existe con el anciano, con el viejo, con el viejito, no con el abuelito, no estoy de acuerdo con mis ilustres colegas, es porque ya no consume ni produce. Ya producimos poco, o ellos creen, los del gobierno creen que producimos poco. Creen que producimos poco y que consumimos menos, y sobre todo lo que consumimos es remedios. Entonces, esta impresión debería estar, debería tener una, es una cara de la moneda, tener la otra cara. Bueno, entonces no nos cobren más impuestos. Muy bien, ya que no producimos y no consumimos esos remedios, pues no paguemos impuestos. Lo que es injusto es que con los impuestos nuestros, de 60 años o de 50 años, se ha construido mal o bien buena parte de lo que existe el país. Y ahora esos parques ya no son para nosotros, hay que pelear por un respirador. Y entre otras cosas propuse en mi columna la posibilidad de renunciar al respirador, así como existe la posibilidad autónoma y soberana de cada persona de renunciar.
Muy bien, ya van dos en este grupo que renunciarían al respirador, cosa me parece aterradora.
Pero Humberto Hernán renuncia sin pedir nada, ¿no?
Y Daniel Samper, ya voy a preguntarle a los demás. Sí.
Y la otra parte simplemente es que nos ven como un estorbo, es que es el primer error. El segundo es que no nos aprovecha. Gente de 70 años que sabe, que está muy bien de la cabeza, que sabe más que muchos que tienen 40 y que hacen menos locuras, aprovechenla, no la marginen como si fuera un bulto. El segundo error, pues, no solamente nos marginan, sino el segundo, no nos aprovechen. Yo le digo a mí, pues, pero hay tanta gente formidable de esa edad, pintores, escritores, profesores, y están ahí...
Empresarios.
Empresarios, lo hemos visto. Tiene más derecho un perro de ir a hacer sus necesidades al día que un anciano. Y nos anunciaron que teníamos 2 horas hace una semana. El doctor Molano de la presidencia dijo que teníamos 2 horas a la semana, que eso ya les parecía una generosidad. Bueno, pues el presidente dijo que nos quitó media hora y nos agregó dos meses de confinamiento. Eso más o menos es lo que el panorama que yo veo.
Moisés Wasserman.
Diana.
Sí, espéreme, Hernán, le doy la palabra a Moisés y ya entre todos ya empezamos esta discusión. Es
que quería aportar un detalle que se nos ha olvidado hasta ahora.
Sí, Hernán.
Resulta que es tan discriminatorio que los pensionados, claro, un sector de los pensionados empezó a aportar para el COVID, ¿sí? El 15% de su pensión. Entonces ahí sí sirve la población adulta y pensionada para que contribuya al COVID, o sea... En unos casos sirven y en otros no.
El 15% de la pensión, así es. Bueno. Ya este mes se descontó.
Bueno.
Ese es un punto bien importante que posiblemente no sepan los oyentes, que es que los pensionados están aportando al COVID con ese porcentaje. Moisés.
Sí, bueno, respecto a mi situación personal, pues yo me identifico con lo que dijo Florence. Somos unos privilegiados. Yo... Cuando pienso en aquellos que tienen que salir a conseguir el diario, pues no puedo imaginar su situación, sin hablar de los que están solitarios y que necesitan hablar con alguien. Uh-huh. Y aquellos que no tienen esa delicia que tenemos nosotros, que es la afición por la lectura y por otro tipo de trabajo. De modo que... De todas formas, quienes estamos hablando en este programa, estamos hablando desde una situación de gran privilegio. Yo quisiera señalar que pues hay que desmaquillar un poquito los argumentos que se están dando. El primero de ellos es el de que nos están protegiendo y que pues nos están haciendo el favor de protegernos, cuando algunos de nosotros, como los que mis compañeros aquí en el panel, hemos dicho que nosotros queremos decidir si queremos ser protegidos o no. Entonces inmediatamente nos dicen, no, pero es que ustedes van a ocupar puestos en las unidades de cuidados intensivos que necesitamos para otros. Eso es un poco sumar una ofensa a la otra. Es decir, lo que nos están diciendo en el fondo, desmaquillando el argumento, no es que nos están protegiendo, sino que están tratando de que no ocupemos demasiados puestos en las unidades de cuidados intensivos. Así se ven las cosas un poco diferentes sin ese maquillaje. Ahora, yo quería también decir, bueno, ¿qué se pretendía con este aislamiento tan extremo que se hizo y que hicieron muchos países y que tiene sentido? Pero lo que yo tenía claro, por lo menos, y creo que esa era la intención, es que esto se hizo para ganar tiempo. Nadie piensa que esto va a suspender la epidemia porque no la puede suspender. Nadie piensa que no van a seguir las infecciones y que no van a seguir creciendo, porque eso es un imposible. Lo que se quería era ganar tiempo, disminuir ese tiempo de duplicación de los casos, y eso se ha logrado. Es decir, estamos en un, creo que en 15 días de, un poco más de 15 días de la duplicación. Es decir, se logró lo que se quería inicialmente con el aislamiento, y es ganar tiempo. Y la pregunta es, ¿para qué ganar tiempo? Y porque ganar tiempo por ganar tiempo, pues eso no es un objetivo, es apenas el medio.
Sí.
Y era muy claro que ganar tiempo para mejorar la infraestructura hospitalaria y preparar equipos médicos de cuidados intensivos. Y eso no se ha logrado. Ahora, no hay que hacer acusaciones, si no piensa hacer acusaciones, yo creo que hay pero es un tema central, es un tema de discusión. Realmente ganar tiempo por ganar tiempo no tenía mucho sentido. Tenía sentido ganar tiempo para mejorar la infraestructura y los equipos hospitalarios, cosa que, sí, que no se logró. Entonces me parece que un tema muy importante de discusión en este caso, ligándolo con el hecho de que los viejitos ocupamos las UCIs que se necesitan para otros, es porque no hay más UCIs.
Sí, a mí me gustaría, ya voy con ustedes en el tema de desobediencia ciudadana y del planteamiento que hace Financial Times y demás, pero a mí este tema de la renuncia al ventilador me parece un tema muy de fondo, porque quisiera saber en qué momento de la vida, si uno tiene que llegar a más de 70 años para tomar esa decisión, o es una decisión que ustedes creen que una persona de 40 también debería poder tener el derecho a decir, no quiero usar el respirador. ¿Por qué? ¿En qué momento de la vida llega uno a pensar que a los 70 años uno podría decir, no me pongan el ventilador, renuncio a él?
Yo diría, ya que yo he sido quien primero renunció, sí, a la posibilidad del ventilador, yo diría que porque estadísticamente la población de más avanzada edad seguramente es la que en proporción a su número, pues seguramente utiliza más ventiladores. Y la reflexión que hacen algunos es, hombre, ¿cómo le vamos a dar? Hay un solo ventilador y hay dos candidatos, un muchacho de 20 años y este señor de 70 y tantos. Pues démoselo al muchacho, que tiene más posibilidades de vivir y de producir y de consumir, que es en el fondo lo que se está discutiendo. Entonces, yo me retiro de la competencia. Yo no quiero pelear por el ventilador, porque yo creo profundamente en que uno es el dueño de su vida, no Dios, uno es el dueño de su vida. Yo soy dueño de que el día que yo quiera suicidarme porque me tengo un desengaño o porque me aburrí de la vida, soy libre de hacerlo. Y el día que yo quiera renunciar a un ventilador, soy libre de hacerlo. No estoy perjudicando a nadie. De lo que no soy libre es de perjudicar a la gente. Y lo que está demostrado es que los ancianos, digamos, los viejitos, se contaminan quizá con más facilidad que los demás, pero no contaminan ni con más facilidad. No están haciendo más daño. Ellos mismos pueden decidir qué hacen, y por eso, por salirme del concurso y la licitación de los respiradores
y que me dejen vivir, pues renuncio a eso, que me pasen un documento, que me lo escriba un notario o lo que sea. Renuncio a eso, así como renuncié a los cuidados paliativos cuando esté ya en las últimas.
Hernán, usted dijo que usted también.
Sí, pero no, yo hasta ya al extremo del ventilador, afortunadamente no he pensado ni he llegado. Pero sí, porque hay que tener optimismo, ¿no? Yo por ahora espero que no. Llegada la hora, como dice Daniel, pues la decisión no tanto la toma uno, sino el administrador de la salud, el médico, o como dice Daniel, entre dos personas, una joven y una vieja, pues obviamente la prioridad la va a tener la joven. Y eso lo determinará, por más de que uno quiera utilizarlo, lo van a convencer de que dele la oportunidad a la gente joven. Yo hasta ya no he llegado, pero yo no usaría la palabra renunciar, ¿no? No me lo quieren aplicar por X razón, perfecto, no puedo hacer nada más. Pero estoy de acuerdo con el doctor Moisés. Aquí se prometió en el caso de Bogotá, Diana, de tener buena memoria, no quiero referirme a ningún funcionario público, pero se prometió cuando empezó la pandemia que se iban a construir más unidades, ¿no es cierto? UCI creo que se llama, más unidades para atender a la población. Y que yo sepa, no se ha construido ninguna.
No, lo que se hizo fue hacer un hospital como Corferias, por ejemplo, en el caso de Bogotá, sí, para que los casos no COVID fueran allá y quedaran más desocupadas las camas UCI. Sí. Florence, en el tema de los ventiladores, en este tema que me parece tan complejo.
Sí, pues yo creo que de verdad todo ese debate en relación con los adultos mayores que protegen, que dicen que nos protegen, es de verdad es el resultado de nuestro pobre sistema de salud, efectivamente. Es decir, que no hay suficiente, que el miedo es que no haya suficiente UCI, que no haya suficiente,
Claro, pero me refiero concretamente a una decisión como la que tomó eso. Francia también, donde en algunos...
pagando. Sí. Las fallas de nuestro sistema de salud. Ahora, yo estoy de acuerdo con los compañeros que hablaban antes, que de verdad déjenos decidir cómo queremos morir y déjenos decir, yo creo que somos responsables y que si hay una responsabilidad a nuestra edad es que tener esta libertad de decidir si queremos morir, si queremos exponernos a ese virus. Pero también hay una cosa de la cual no se habló, es que qué significa cuando nos dicen es que ustedes son más vulnerables. A mí eso me molestó mucho porque quería saber qué significa ser más vulnerable. Después nos explicaron que la vulnerabilidad es ante todo... Es ante todo obesos, hipertensos, diabéticos, problemas crónicos de salud, etcétera. ¿Sí? Entonces, y confundir a alguien que tiene 70 años, que hace 8 kilómetros diarios, que es absolutamente activo, pensante, etcétera, y un anciano de 93, ahí hay dos generaciones. Es decir, a mí, evidentemente que no es lo mismo. Entonces, ponernos todos en el mismo talego para proteger el sistema de salud, porque ante todo es para el sistema de salud que nos piden de quedarnos en la casa. Eso sí a mí me parece inaceptable. Yo estaría de acuerdo con esta tutela que yo no soy abogado, no sé cómo se haría, sería, pero pues sí, de una especie de desobediencia civil. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo, de mujer, siempre he aprendido a desobedecer. Yo sé desobedecer. Entonces, estoy desobedeciendo. Estoy caminando todos los días. No media hora. Media hora significaría la vuelta a la manzana, ¿no? Una hora, más o menos. Porque hago eso desde hace muchos años.
Y ahora les voy a preguntar precisamente...
En relación al deterioro del cuerpo, es súper importante. Una de mis primeras columnas sobre la pandemia decía, la tristeza también mata. La falta de relación social también mata. Es decir, todos los viejos no van a morir de coronavirus. Un montón están muriendo de depresión, ya dejan de comer, ya no puede decir, eso es. Entonces pensemos en eso y si aprendamos, pues yo creo que todos los compañeros que están conmigo han desobedecido y que bien.
No, y quiero decirles que lo que ocurre con un sector de los de la juventud también es muy delicado y es otro tema. Lo traía la revista Time en estos días sobre la pandemia, la generación de la pandemia, y hay unos temas ahí de fondo que trataremos en otro programa, porque son sectores de la población muy afectados. A mí me gustaría pensar un poco cómo sería esa desobediencia cuidadosa, si están de acuerdo con el planteamiento que hoy hace Financial Times en el de tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué hubiera pasado en una sociedad como la nuestra si le entregamos la responsabilidad, si el Estado le entrega la responsabilidad primero a la ciudadanía antes de entrar en los temas de confinamiento o de prolongación del confinamiento? Porque en todas partes del mundo sin duda pues hubo una decisión de confinar.
Bueno, pero Diana, la realidad es que el Estado se adelantó y tomó las medidas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y de hecho nos ha, entre comillas, educado, por eso lo mencionaba yo, el uso del tapabocas, todo ese tipo de detalles, esos protocolos, digamos, ya los conocemos y ya los sabemos. De manera que si yo salgo a la calle, yo bajo mi responsabilidad voy, me puede afectar a mí, y en el momento en que yo esté en condiciones de afectar a otros, pues tengo que definitivamente recluirme. Pero en principio yo creo que uno tiene la oportunidad y la seguridad de que es responsable de sus actos, de lo que hace, y sabe hasta dónde, y tiene sus límites, sabe hasta dónde puede llegar o no.
Tengo que hacer una pausa, pero al regresar le doy la palabra a los demás. En América Latina se ha hablado en general de que hay un desprecio por las personas mayores, a diferencia de países de Oriente, donde hay un respeto profundo por esa población. Hay otra pregunta. ¿Es posible que todo esto tenga relación con una construcción cultural de este lado del mundo? Ya regresamos.
En Caracol Radio.
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, habló de la posibilidad de que algunos partidos restantes de la liga inglesa se disputen en campos neutrales para evitar temas de transporte y contacto con más gente.
We're in discussions with the authorities.
Estamos hablando con las autoridades para conocer si es posible jugar partidos de local y de visitante, o si simplemente es mejor utilizar una sola sede y que todos los equipos se acojan a ella. No sabría decirle si será justo que, por ejemplo, Liverpool no juegue en su estadio. Es parte de la discusión en la que estamos y yo creo que en los próximos 7 o 10 días tendremos una respuesta más clara al respecto. Lo que sí queremos es que todos los partidos se jueguen en el campo y que se pueda desarrollar el campeonato.
En la tabla de posiciones, Liverpool lidera con 82 puntos, seguido por el Manchester City con 57 y cierra el podio el Leicester con 53 unidades.
En Hora 20, hoy en la rebelión de las canas que se toma este programa, estamos con Humberto de la Calle, Florence Thomas, Hernán Peláez, Moisés Basserman, Daniel Samper Pizano. El confinamiento hasta el 31 de agosto. Desobediencia cuidadosa, en eso estamos. ¿Esa es la alternativa o es pedirle al gobierno que haga un borrón y cuenta nueva frente a una decisión que está discriminando y que no le permite tomar decisiones responsables a los mayores de 70? ¿Con quién íbamos? Humberto.
Una cosita breve antes, que sí quiero recoger lo que dijeron Moisés y Florán sobre el tema del privilegio, porque
sí,
es cierto, precisamente esta discusión, por lo menos desde mi punto de vista, la quiero despojar de dos cosas que me parecen innecesarias. Como esa cosa egoísta de unos tipos chillando, unos viejitos que chillan porque es que no les gusta lo que les están haciendo. No, yo creo que aquí hay unos problemas de fondo, entre otros el de la renuncia al respirador, que ya pasamos por él y no vuelvo, pero yo creo que eso permitiría más elaboración. Pero el segundo, un elemento de carácter práctico. Es muy difícil entender. Esto es incontrolable, lo dijo Hernán Peláez. ¿Quién? ¿Nos van a poner un policía cada uno para contabilizar la media hora y cuáles 3 días de la semana? Eso no tiene sentido. Lo lógico es una decisión para la sociedad, y en cuanto a los mayores de 70, que son 65 años en otra parte, porque eso también sencillamente
sí, es
un límite arbitrario, pues que apelen a nuestra responsabilidad. Yo creo que Moisés Basserman dijo un día una cosa muy interesante. Si llegamos a esta edad, carajo, yo creo que somos capaces de cuidarnos y de tener sentido de responsabilidad frente a los demás. Luego, me parece que es una discusión frente a la cual no tiene ningún sentido práctico, un desgaste para el gobierno. Entonces, ¿yo qué esperaría? Que el gobierno recapacite. Lo hizo Macron. La Merkel nunca quiso embarcarse en esto. Y si no, antes de la desobediencia, yo por ahora, por hoy no estoy en la desobediencia, sino más bien en la tutela, porque es que yo sí creo que aquí hay un problema de derechos fundamentales, y yo creería, lo cual no es bueno para el gobierno tampoco, porque sacar a bailar a la justicia en este momento nos va a generar, le va a generar al gobierno un nuevo dolor de cabeza. Lo que hay que hacer es derogar eso con tranquilidad, como lo hizo Macron, sin pena. Es que ni siquiera es práctico. ¿Para qué nos vamos a ensarzar en esta discusión y el gobierno defendiendo algo que no puede hacer valer ni controlar?
Daniel.
A ver, yo quería, siguiendo al hilo con las cosas que han dicho mis compañeros, a mí me gustaría saber quién ha asesorado al gobierno, qué juristas, qué gerontólogos, qué personas, qué psicólogos han asesorado al gobierno para tomar estas medidas, porque detrás del abuelito y de vamos a proteger a estos viejitos, hay una cosa autoritaria que es muy complicada. Es decir, en un momento dado dijeron, échenos para allá, abuelitos, ustedes se quedan allá. ¿Sobre qué base? ¿Cuál es la base científica, la base social, la base psicológica, la base legal que todo esto tiene? ¿Con quién ha hablado el gobierno antes de dictar esas normas? Y ya vemos que la que tiene el miércoles, la emborrona el jueves. Nunca han tenido ni siquiera el cuidado de reunirse con algunas personas de confianza, yo no digo opositores terribles como algunos de los que estamos aquí, espantosos, sino con personas de confianza de más de 70, decir, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Lo pueden decir. ¿Pueden
bueno,
decir
en el gabinete hay personas de 70 años que yo me pregunto si en algún momento le han planteado claro. al presidente y a sus asesores.
Nada, porque esa persona no habla, entonces no le ha planteado nada. Pero en cambio el presidente cuando vio las primeras muestras del virus, llamó a dos personas mayores de 70 años, a los doctores Girás y Patarroyo, para que lo asesoraran, y luego ahorraron los viejitos. Hablen, dialoguen. Este tema ha explotado un mes después de que estamos encerrados. Y eso que no hablan los que no pueden hablar.
Los grandes banqueros de este país tienen más de 70 años. Son los a través de los cuales se hace todo el tema de subsidios en Colombia y de ayudas. Es que es un poco un tema que me pregunto de qué manera comprenden ustedes la manera de llamar abuelitos a las personas mayores. O sea, ¿cómo comprenden ¿Cuál es, digamos, si lo que se está buscando aquí es una narrativa en términos de estamos protegiendo a nuestros mayores de una manera, con un aspecto como de ternura, como de paternalismo, o qué? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿O es una narrativa de desconocimiento de lo que es el adulto mayor a partir de los 65 años?
No, es una envoltura, que ya lo habíamos dicho y lo dijo Moisés también. Es la forma de envolver la realidad y mezclar dos argumentos que no se pueden mezclar. Tratarnos de abuelitos, repito, como con cariño, porque es que nos van a proteger. Yo no necesito la protección del Estado, me da mucha pena. Entonces, ese es, dijéramos, el primer ángulo de la cuestión. El otro, que es el real, es un problema de dosificación de unos recursos insuficientes. Entonces, díganos eso. Y muy bien, cada quien asume lo suyo, y ahí es donde surgió el tema de la renuncia. Pero adicionalmente, me parece que esto puede mirarse desde el punto de vista de los conceptos, que es lo que estamos haciendo aquí, pero desde otro punto de vista, que es la exageración de las medidas. Es que de aquí al 31 de agosto, y con lo que ya llevamos, mejor dicho, ayer yo le decía a alguien, va a salir primero Uribito que nosotros, a este paso.
Sí, lo vi.
A mí lo que me preocupa es, parece que nuestro debate no ha generado ningún cambio en estos disque asesores del presidente o de esa crónica del presidente, de esa narrativa del presidente. Lo único que ha cambiado un poquito es que ya no se refiere a abuelitos. Eso como que, eso entendió que eso era absolutamente indecente seguir hablándonos de abuelitos. Y yo, por ejemplo, yo soy abuela, abuela de un nieto de 20 años, pero yo nunca seré abuelita. Es decir, entonces ojo con esto, esta infantilización, pero efectivamente parece que no hay cambio de discurso. Nuestro debate no ha generado, pues en el gobierno no ha generado nada nuevo. Nos siguen recomendando a la Virgen de Chiquinquirá y nos siguen, ya no nos llaman abuelitos, ya aprendió a decir adulto mayor o ancianos, ancianas, aprendió a decir eso. Pero es cierto, como que parece que estamos hablando en el vacío, ¿sí? Es decir, y eso me parece...
¿Ustedes creen que hay una construcción cultural en este lado del mundo frente al tema del adulto mayor? ¿Creen que ocurre eso? Porque, digamos, mayores de 70 años dictando clases, muchísimos. Mayores de 70 años en el mundo empresarial, muchísimos. Pero también mayores de 70 años en la pobreza absoluta, muchísimos. ¿Podría uno pensar que el Estado, digamos, hay una construcción cultural, pero que obliga a los Estados en política pública, entonces, a que esa protección no sea generalizada, sino... focalizada al adulto mayor que requiere de ese subsidio, de ese cuidado, de esa vigilancia?
Por ejemplo, los adultos mayores dependientes, eso es muy distinto. En Francia han podido hacer esa diferencia. Pues adultos mayores independientes, solos, que viven, que dictan clases, que trabajan, etcétera, y los dependientes que a veces están en geriátricos, en instituciones geriátricas, que eso es también un problema difícil y que ha generado muchos problemas en Francia. Muchísimos ancianos, viejos, viejas, en centros geriátricos han muerto, muchos, muchos. Pero porque, bueno, eran adultos mayores en condiciones de dependencia. Eran en general un promedio de 90 a 92 años, me decía mi hermano en Francia. Entonces yo creo que sí, habría que hacer una diferencia en esto. Por supuesto que sí, lo que no se logra aquí en Colombia tampoco.
Diana. Sí, Daniel.
Sobre la pregunta de si todas las civilizaciones...
Tiene voz como de 40, ¿no?
Sí, sí, porque es que me he ido deteriorando. Yo empecé esto con voz de 30. Decía que hay civilizaciones que miran afortunadamente distinto el caso de los ancianos, que no es el problema de los viejos, no. Es la existencia de una serie de personas con experiencia. Y es otra vez el enfoque de qué hacemos con ellos o cómo los aprovechamos. En fin, leyendo cosas en el bachillerato, uno sabía que en Esparta, en Grecia, etcétera, los ancianos eran muy importantes, como lo son en muchísimas tribus indígenas.
¿Sí?
La opinión de los ancianos es muy importante porque tienen menos intereses, son menos egoístas y además tienen más experiencia. En las civilizaciones asiáticas, los ancianos son muy importantes, muy importantes. Uh-huh. Y cada vez que se piense aquí que los ancianos ya están para guardar, yo imagino inmediatamente a Vargas Llosa, que después de los 80, pero después de los 78, ganó un premio Nobel, se está casando y no me extrañaría que tuviera niños.
Así
no,
es.
Pero claro.
Sí, así claro. Es. Sí. A mí me gustaría, no quiero desaprovecharlos, precisamente para preguntarles qué reflexiones les deja a ustedes esta pandemia en términos de los cambios sociales que vamos a ver y de los cambios de gobernanza que deberíamos estar, sobre los cuales deberíamos estar reflexionando.
Bueno, si quieres yo intento. Creo que
Humberto.
La visión es del capitalismo salvaje, cada quien corre su propia suerte, el Estado no tiene que intervenir en nada, etcétera. Yo creo que muere con la pandemia, lo cual ya es una buena noticia, porque creo que sí va a ser necesario reconsiderar totalmente el sistema de gobernanza y el papel del Estado, particularmente como en este caso, frente a unos riesgos que nos toman de manera imprevista y descubren las debilidades de lo que venimos haciendo en términos de eso que he llamado capitalismo salvaje. Se habla de neoliberalismo, hay unos problemas, dijéramos, de conceptos, qué es lo que quiere decir eso. Pero yo sí creo que vamos hacia una sociedad donde el Estado va como ocurría en el pasado. En segundo lugar, hay un problema muy serio ya con la democracia, porque la tendencia hacia el autoritarismo que ya hemos mencionado, yo creo que se va a sentar. Lo que estamos viendo en China y en algunos países de Oriente es realmente el gran hermano, pero de verdad, o sea, en China usted en el celular tiene que tener un código de barras que lo clasifica y que tiene que usar para obtener crédito, para entrar al metro o también para ir al hospital. Y allí lo que hacen es que le dan puntos positivos al que se maneja bien y le rebajan puntos al que se maneja mal. Luego, el riesgo es que se venga un control enorme sobre la sociedad humana, la tecnología lo va a permitir y nuestro papel. Yo sí creo que hay que seguir defendiendo el relato liberal, la democracia como la conocemos en términos de diferencia, de tolerancia, de convivencia plural. Y eso creo yo que va a estar en riesgo también, sin hablar obviamente del tema económico, porque aquí lo que se viene es la catástrofe. Vieron las cifras de hoy de desempleo, y no solo en Colombia. Luego, que preparémonos para sufrir más. La pandemia social y económica que viene va a ser todavía más brava.
Moisés.
Sí, no le había oído. Está muy callado Moisés hoy.
¿Cómo?
Está muy callado hoy. Eso es el encierro.
Es que yo soy muy malo para meterme.
No todas las veces. Sobre todo en Twitter no parece, ¿no?
Ah, pero allá no lo...
Yo no sé si soy
más optimista o más pesimista que Humberto, pero yo creo que realmente no hay que esperar una revolución radical en el futuro. Hay mucha gente que dice que vamos a dejar de consumir como estábamos consumiendo y yo creo que eso es iluso. Es decir, quienes no tienen pues van a consumir menos porque van a tener menos.
Pues y hoy tenemos un desempleo del 19.8, ¿sí? Solo abril.
Y los que tienen, pues si vamos a ver lo que ha pasado en las pandemias pasadas en la humanidad, que las ha habido, váyanse nomás a Bocacho. En definitiva, lo que se hizo después de las grandes epidemias, incluso después de la del 18, en 1918 en todo el mundo, lo que sucedió fue exactamente lo contrario: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso fue lo que se dio, al contrario de lo que se piensa, que vamos a ser mucho más restrictivos y mucho más económicos, etcétera. Por otra, de otras tendencias, creo que se van a acelerar cosas que ya se estaban dando. No veo fenómenos nuevos, veo fenómenos viejos que se estaban dando y que se van a acelerar. El fenómeno en China y en Corea y que mencionaba Humberto, pues eso se estaba dando desde antes. Posiblemente se acelere un poco con la pandemia, pero eso es lo que se estaba dando. Ese control de inteligencia artificial, eso se estaba dando y va a seguir progresando, infortunadamente, en las sociedades autoritarias. Y las sociedades autoritarias pues oscilan, y lo que se estaba dando en Hungría pues se agravó, pero ya se estaba dando. Y de pronto estamos de buenas y tumba Trump. Otras cosas también se van a seguir dando. Yo creo que ya había muchos reclamos sobre el sistema de salud y creo que se va a revisar. Y por supuesto que va a tener mucho impacto en el trabajo a distancia, que ya se estaba dando, pero se va a acentuar porque la gente se dio cuenta que no vale la pena arrendar oficinas si se puede trabajar desde la casa, en muchos casos. En educación también va a haber muchos procesos nuevos de educación a distancia, no tanto como piensan. No se va a reemplazar el colegio ni la universidad por educación a distancia, pero va a haber buen impacto en educación a distancia, pero ya se estaba dando también.
Sí.
Es decir, que en mi opinión, y la humanidad ha sufrido pandemias desde reportadas oficialmente y con documentos desde hace 5.000 años, pero seguramente desde mucho antes, esta es otra más. Y creo que va a tener resultados parecidos a los que tuvieron las anteriores.
Florence.
Sí, bueno, sí, no me meto en estos problemas tan difíciles del Estado, pero yo quisiera decir que también son estilos de gobierno, sí, de gobierno. En ese sentido me gustaron mucho algunas frases de Angela Merkel, y hay un problema de los cuales no hemos hablado, es que estilos de gobernación, de gobierno, por ejemplo, la famosa noticia de que hay 7 mujeres gobernantes en el mundo que han tenido los mejores resultados en relación con el manejo de la pandemia. Eso me parece muy interesante porque nos hace preguntar cómo, qué estilo para tomar decisiones, qué estilo de gobernación tienen hombres y mujeres. Eso es un paréntesis, pero que me parece interesante. Yo quisiera leerles dos cositas que dice la Angela Merkel. Yo no sé si ustedes sí. Han llevado un poco sus discursos. Ella dice: en una democracia jamás deberían dictarse restricciones de este tipo. Y ella dice también: corresponde a una democracia ser transparente y explicar cada decisión, lo que no se ha hecho aquí. Es decir, no nos explican por qué. Sí, nos hablan de vulnerabilidad. Entonces, y ella dice también, mire cómo es bonito, alguien como yo, que tuvo que luchar mucho para ganar derechos como viajar y desplazarse, debe haber tenido que tomar la decisión, ha sido la decisión de confinar la gente, ha sido la decisión más difícil de mi vida. Entonces eso es interesante también, porque yo creo que ahí hay estilos para hacer política, estilos de... Que son distintos, y me parecería muy bonito trabajar un poco sobre eso. ¿Qué han hecho las mujeres para que hayan tenido muy buenos resultados? Las siete, dices, ¿no? Muy buenos resultados en el manejo de la política. Muy buenos. Tal vez.
Se me está cortando la llamada, ¿no?
Sí. Más claridad, más empatía, más información, más. Pues yo no sé, pero pues me parece muy bonito pensar en eso, ¿no?
Daniel,
yo quisiera
hacer política.
Yo creo que más que abrirnos una ventana hacia el futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro, esto que estamos viviendo, sobre todo en los países.
¿Aló?
Estoy oyendo a Daniel, sí.
Sí, todo lo que estamos viviendo, sobre todo en los países pobres, desarrollados, es una radiografía sangrante y dramática el presente. Es decir, estamos viendo lo que realmente somos. La pandemia nos ha permitido ver, con todo su dramatismo y su tragedia, lo que son algunas de esas sociedades. No me voy a referir a la colombiana, que la conocemos muy bien, y estamos viendo lo que pasa aquí en los barrios populares. La gente que tiene que salir a escoger entre morir de pandemia o morir de hambre, y escogen, pues, yo voy a tratar de trabajar. Pero en Estados Unidos, el país más poderoso que ha tenido la Tierra, en Estados Unidos, los negros, los latinos, esos son los que están muriendo realmente. Los demás, menos. Es decir, la proporción, están las cifras en cualquier periódico que uno quiera buscar, están las cifras. La proporción en que están muriendo los discriminados es
impresionante. Sí.
Esto nos está mostrando lo que el presente nuestro, que es terrible y vergonzoso, presente del mundo y presente de nuestro país.
Pues muy delicado, ojalá que este programa, pues por lo menos genere una reflexión en quienes desarrollan las políticas públicas en el tema de pandemia, y podamos llegar a tener la próxima semana unas noticias distintas. ¿Alguna recomendación de libros que siempre le pido a los panelistas para esta época de encierro? ¿Algo que hayan leído que les haya encantado? ¿Leído o visto? Series y demás.
Terminé Río Muerto de Ricardo Silva y me pareció fantástico. Porque además, Ricardo, que ha tenido una literatura más bien urbana, ahora nos muestra otra cara como literato, que es la vida desde la peor y la más olvidada provincia, un pueblecito que no aparece siquiera en el mapa, con la presencia de todas las violencias. Es muy interesante, porque allí lo que vemos es que este marco conflictivo en Colombia es extraordinariamente complejo,
y la necesidad de salir de esto, que es francamente, pero yo no quisiera aprovechar este programa, pero sí tengo que decir que todavía no entiendo cuál es la obsesión con dar marcha atrás en una cosa que pueden calificarla como quiera el acuerdo, pero que puso fin a la guerrilla armada más antigua y militarmente más poderosa, con una ruta que ahí está para Colombia y que yo creo que es una oportunidad. Pero entonces quiero que lean el libro de Ricardo para ver esas violencias que concurren simultánea y sucesivamente en la Colombia que a todo el mundo se le olvida y de la cual no nos acordamos aquí en las ciudades capitales.
Así es. ¿Algún otro? Daniel.
Pues en relación a lecturas, yo por ejemplo, Florence. En relación a lecturas, yo volví a leer evidentemente La peste de Albert Camus, que lo tengo por supuesto en francés, que es muy interesante, bastante pesimista, por cierto. Y leí de Margaret Atwood El cuento de la criada, que es también un cuento muy, muy interesante, que no tiene mucho que ver con una pandemia, que tiene que ver más bien con una especie de secta que se construye y que las mujeres se vuelven solamente obedientes. Y
es muy buena, y es muy buena la serie de ese libro. Sí.
La especie. Ah, yo no la vi la serie.
Sí,
no la, vi,
la, pues, serie, leí, la serie está y es maravillosa también. Sí.
¿Pero está en qué? ¿En Netflix? No.
No, la serie está en Hulu y en HBO. También. Correcto, sí.
Sí, sí, esto, y pues sí, por supuesto, volver a tener este tiempo para leer bastante libros, por supuesto que sí.
¿Quién me falta, Moisés?
Yo. Sí, yo estoy en ese momento releyendo un libro que ya había leído, pero que el tema es pues apropiado del filósofo americano Daniel Dennett, que se llama La libertad evoluciona. Y que trata precisamente sobre libertad, la libertad natural, la relación entre libertad y determinismo. Por alguna razón no me he sentido tan libre, entonces caí de vuelta a este libro que ya había leído y que estoy disfrutando de vuelta.
Pues gracias, gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Un gusto haberlos tenido en Hora 20. Esperemos que la decisión del gobierno sea acertada en lo que tiene que ver con la decisión de adultos mayores.